Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bienvenidas y bienvenidos a un Mil Voces nuevo, un Mil Voces del 2014 que se hizo esperar un poquito, Mil Voces 245, hoy es 31 de enero de 2014, estamos con Nacho Sirio.
¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas?
¿Cómo estamos?
Primer programa de la nueva temporada.
De la nueva temporada de Mil Voces de Radio Mundo Real. Volviendo de Argentina, de un encuentro del Maela.
Así es.
Comentábamos un poquito.
Así es. Va a estar dentro de nuestros temas del día de hoy esta Escuela Continental de Formación Política del MAELA, del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Y bueno, con ganas ya a esta altura de empezar el ciclo 2014 de Mil Voces. Un saludo grande a la gente que se ha preocupado o que ha manifestado su interés en que vuelva el programa. En realidad, enero es un mes complicado aquí en Uruguay, ¿verdad? Los tiempos de vacaciones, el cambio de año. Pero estamos acá hoy con equipo reducido, Mauro, pero bueno, comenzando el programa con mucha fuerza.
Sí, y queríamos, hablando del equipo, de la radio, justamente dar un saludo también afectuoso y los mejores deseos de recuperación a nuestro compañero Danilo Urrea, Danilito de Colombia, que recientemente atravesó una intervención quirúrgica. Le mandamos un saludo muy fraterno a Danilo.
Así es, y le dedicamos este Mil Voces esperando ya contar con su voz para el próximo.
Bueno, veamos qué tenemos en los temas de hoy. Vamos a arrancar por Centroamérica. Este momento en que estamos arrancando el programa, estamos a escasísimos días, dos días de que se den unos procesos de elecciones en dos países centroamericanos muy, muy importantes. Estas elecciones van a ser elecciones presidenciales y parlamentarias tanto en Costa Rica como en El Salvador. En el caso de Costa Rica, sería la primera vez que cabría la posibilidad de que un partido de izquierda saliera victorioso. Hay mucha expectativa entre el movimiento social tico y también en El Salvador, con una posibilidad de que se renueve el mandato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, ¿no?
Ahí está. Vamos a tener una lectura desde lo ambiental, entonces, de estos dos momentos político-electorales en Centroamérica, con voces precisamente de compañeros, de amigos de la tierra de cada uno de esos países. Seguimos por Europa. Desde Centroamérica vamos a volar a Bruselas, donde movimientos campesinos reclamaron la pasada semana por políticas de protección de las semillas locales. Y también más de 300 organizaciones ambientalistas alertaron sobre los riesgos de la aplicación de políticas de fomento a la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking o la fractura hidráulica.
Algo que también está llegando por... Hay una cierta... anuncio de que puede ser una posibilidad en Uruguay, ¿no?
En Uruguay.
El fracking,
en las Islas Malvinas también, un tema que estuvo presente hace poco en la cumbre de la CELAC, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y por qué Gran Bretaña también mantiene la ocupación, ¿verdad? La hegemonía sobre esas islas tienen que ver también con la existencia ahí de gas de esquisto, de hidrocarburos no tradicionales, ¿verdad?
Sí, así que muy prontamente va a ser un tema cada vez más presente, el tema del fracking seguramente. Volvemos a Latinoamérica, como decías Nacho, como decíamos al principio, ¿no? La semana pasada se realizó una escuela de formación política del Movimiento Agroecológico de América Latina y Caribe, MAELA, y vamos a conocer el caso específico de los guardianes y guardianas de semillas de Colombia, así como también un poco de las conclusiones que tuvo esta escuela.
Así es, estuvimos ahí junto a Martín Drago, coordinador del programa de soberanía alimentaria, aportando, aprendiendo en esta escuela, ahí en Buenos Aires me refiero, ¿verdad? Nuestro cuarto tema tiene que ver con Brasil, coincidiendo con sus 30 años de vida y lucha por la reforma agraria en ese país. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra prepara su sexto congreso. Esto va a ser en Brasilia, la capital federal. Nos detendremos en sus objetivos y desafíos en esta edición entonces de Mil Voces número 245. Hay que decir que a pesar de estuvimos un mes sin programa en vivo, la producción de la radio siguió, los temas siguieron, habría muchísimos para recapitular. Algunos de ellos están incluidos en estos temas y otros en próximos programas lo vamos a estar haciendo, porque pasó mucha cosa también en este mes de enero en varios lugares del mundo que merecieron trabajos de Radio Mundo Real, que merecieron cobertura. Va a haber oportunidad de hacerlo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y antes de arrancar el programa de hoy, queremos dar un saludo especial a las compañeras de la radio comunitaria de Conamuri, de Paraguay, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de ese país. Ubuntu. Ahu, a ver si
¿cómo está usted con el guaraní?
Con el guaraní, a ver si lo pronunciamos bien, compañeros.
La Y es como una I
como una
apagada, ¿no? Una
sí, es similar a la A con el tilde brasilero, ese que es.
Como una ñ.
Claro, como el tilde que tiene la ñ, suena un poco parecido.
¿Cómo es?
Incluso el guaraní en brasilero, ¿no? La versión brasilera escrita de algunas palabras en guaraní, la ponen con esa que suena ¿no? Esto suena un poco más cerrado. Creo que se pronuncia así. Bueno, están transmitiendo Mil Voces desde hace poco tiempo, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana.
Qué interesante eso, pensar que estamos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, entrando en las cocinas de las casas, porque los domingos de 8 a 9 de la mañana la gente está en la cocina, ¿no? Tomando tereré, me imagino, en Paraguay. Así que bueno, un gustazo, un privilegio, ¿no? Llegar hasta allí, un fuerte abrazo y el afecto de siempre para las compañeras de Conamuri.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Comenzamos entonces con el análisis de estos dos procesos electorales en Centroamérica que tendrá su definición este domingo 2 de febrero en Costa Rica y El Salvador.
2 de febrero, día de Yemanyá para las religiones afro-brasileñas, ¿no? Afro-umbandistas y para nuestra cultura en general afro, ¿no? En el país tico, los movimientos sociales vinculados al ambientalismo social, la agroecología y la lucha indígena y campesina se encuentran comprometidos con el proyecto del Frente Amplio, una coalición encabezada, desde el punto de vista de la candidatura, por José María Villalta, congresista por varios años de la izquierda y hoy candidato, como decíamos, a la presidencia.
La disputa en Costa Rica se traduce entre libertarios y frente amplistas por los partidos hoy más cercanos a vencer en las elecciones. Del lado conservador, del Partido para la Liberación Nacional, el partido que es gobernante, ¿no?, a través de Laura Chinchilla, que es la presidenta al día de hoy, y su candidato Johnny Araya, y queriendo quebrar la primacía neoliberal, el Frente Amplio de Villalta.
Ahí va. Algo más de 3 millones de costarricenses están convocados y convocadas a la votación de este domingo para elegir al presidente y los 57 miembros de la Asamblea. En tanto que en el país ya desde hace varios días rige la veda electoral, el silencio electoral, ¿verdad?, respecto a la difusión, sobre todo, de encuestas.
Si ninguno de los candidatos a suplantar Chinchilla supera el 40% de los votos, habrá una segunda vuelta el 4 de abril, lo cual aparece como escenario más probable.
Como decías, estábamos en Argentina con varios compañeros de Costa Rica, precisamente, y lo tomaban como un dato interesante y sintomático el que se cancelara la publicación de una encuesta el pasado miércoles por uno de los principales diarios de San José de Costa Rica por presuntos problemas técnicos de la misma. La paridad entre Villalba y Araya ha sido la característica de las tendencias previamente conocidas.
Una corporación empresarial hizo circular a todos sus empleados una amenaza si votaban por Villalta, lo cual fue denunciado como delito electoral en estos días. Y además hay varias denuncias de posibles fraudes electorales, ¿no? Hay como una vigilancia y una preocupación bastante grande por parte de los frente amplistas y del movimiento social que apoya esta candidatura de Villalta acerca de la seriedad y de la transparencia en la que se den estas elecciones.
A mí me encantan los colores del Frente Amplio de Costa Rica. Amarillo y negro. Bueno, lo más probable es que haya una segunda vuelta, ¿no, Mauro? Y bueno, es interesante también la posibilidad de una victoria de alguien comprometido con los postulados ambientalistas, del ambientalismo social, político, allá en Costa Rica.
Además hay un dato interesante, es que José María Villalta no tiene más que 36 años.
Cierto.
Candidato muy joven, y que incluso nosotros tuvimos el gusto de conocerlo cuando hace algunos años atrás, vinculado a la temática de corporaciones, ¿no?, tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con comercio. Estuvo acá por Montevideo.
Mirá.
En una actividad que se hizo en el Paraninfo. Una persona así muy, muy inteligente, muy capaz. Y realmente sorprende lo. Porque también el Frente Amplio es una creación muy reciente, ¿no?
Sí.
Es una propuesta política que, por supuesto, que tiene, como todas las propuestas, toda una historia por detrás, pero la formalización es reciente. Y así que es un caso bien interesante.
Así es, Mauro, para conocer cómo se para el movimiento ambientalista respecto a esta coyuntura electoral, dialogamos con Isaac Rojas de Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica. Esta organización apoya la candidatura de izquierda por entender que recoge los procesos de resistencia a la minería, por ejemplo, a los transgénicos y otros puntos de la agenda ambiental.
Campaña al ver que la opción de izquierda en el país está cada vez siendo más fuerte, decidieron echar a andar una campaña del miedo con anuncios publicitarios en la televisión donde ponen a una mujer diciendo: yo soy empleada de una empresa transnacional asentada en una zona franca, y si gana la izquierda, el Frente Amplio, José María Villalta, la empresa va a cerrar y me voy a quedar sin trabajo. Pensemos nuestro voto. Ese tipo de campaña es lo que está llevando a cabo el Partido Liberación Nacional y el Movimiento Libertario. Lastimosamente, no les interesa la discusión, es una campaña populista, carente de argumentos, vuelvo a repetirlo, y basado en el miedo a la gente, en repetir mentiras al estilo de que lo hacían durante el régimen nazi en Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, de repetir y repetir mentiras porque con eso se volvían verdades en algún momento.
Muy cerquita de Costa Rica, en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se encuentra frente a la posibilidad de renovar su mandato a través de un candidato con más ascendencia en los movimientos sociales que el actual presidente Mauricio Funes, quien ha decepcionado a las organizaciones populares.
Así es, se trata de Salvador Sánchez Serén, que ya es hoy en día vicepresidente de El Salvador, y quien se enfrenta al candidato del derechista partido ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, el empresario Norman Quijano.
También allí es esperable una segunda vuelta para definir el próximo mandatario, ¿no? Uh-huh. Los martianos, como así le llaman, cuenta con la ventaja de una derecha desperdigada en varias opciones electorales. En 2009, 12 diputados de ARENA fueron expulsados de ese partido y fundaron otro muy atractivo para los conservadores de derecha, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA. GANA, que en estas elecciones se unió al Partido Demócrata Cristiano, PDC, y al Partido de la Concertación Nacional para formar el Movimiento Unidad, le restó sustancia a ARENA.
Sí, parece que perdió un poco de base, ¿verdad?, la derecha electoralmente. La minería metalífera a cielo abierto, el uso de agrotóxicos, el cultivo de agrocarburantes como la caña de azúcar, la palma y la apropiación de territorios con fines turísticos forman parte de las preocupaciones centrales del ambientalismo salvadoreño.
Este ambientalismo salvadoreño que, al igual como escuchábamos a Isaac, también está apoyando, ¿no?, esta opción del FMLN.
Uh-huh. Sí, está apoyando una lectura crítica.
Un poco, claro, más crítica.
Sí.
Sí, que de hecho lo que mencionaba al principio, ¿no?, esto de la decepción con Mauricio Funes, en realidad no es una opinión nuestra, por supuesto. Esto es una lectura que tienen las organizaciones, sí, de ese país.
Muy claramente. Porque además Funes, que es el actual presidente, también no proviene del núcleo.
No tiene una extracción
central del frente de Farabundo Martí, ¿verdad? No así Salvador Sánchez Serén, que fue comandante guerrillero, ¿verdad? Y que, digamos, tiene una trayectoria que las organizaciones ven con mayor simpatía. Hay que decir también que uno de los asesores del candidato de la derecha, de ARENA, Quijano, el expresidente Francisco Flores, acaba de ser detenido en la frontera, queriendo salir de del territorio salvadoreño en forma clandestina, justamente porque se lo acusa de haberse apropiado, haberse adueñado de 10 millones de dólares de una donación internacional que no pasó por el fisco salvadoreño y que se lo habría apropiado él para su propio beneficio, ¿no? Entonces eso inició una causa y hace poquitos días, pocos días ya rigiendo la veda electoral, se lo interceptó en la aduana, en la frontera con Honduras, queriendo escapar.
Eso es una prueba más que la derecha, ¿no?, uh-huh, salvadoreña está en problema, ¿no?, dividida y con escándalos.
Así es.
Bueno, tenemos también un audio de un compañero de Amigos de la Tierra de El Salvador, Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador, que tiene una definición muy clara, ¿no? Es la única opción, ¿no?, para los pueblos, para las causas ambientalistas, es votar en estas elecciones al FMLN.
Uh-huh.
Según Ricardo Navarro, de esta organización, presidente, que también fue expresidente
de Amigos de la Tierra,
uh-huh, fue presidente de Amigos de la Tierra Internacional, las posiciones de movilización, sensibilización y presión sobre las fuerzas de izquierda, fijando posición sobre esta coyuntura electoral. Navarro, como decía, es tajante, ¿no? A la derecha le decimos un no rotundo.
La derecha para nosotros representa un fortalecimiento del actual sistema político-económico. Un fortalecimiento de lo que nos está llevando a la destrucción de nuestra civilización, en el caso particular de nuestro país, ¿verdad? Esto ha significado una concentración de los recursos en pocas manos, incluyendo prácticas al margen de la ley, como es un expresidente que se ha robado varios millones de dólares y ahorita está él tratando de explicar que en realidad no era robo, sino que era una apropiación justificada, yo no sé cómo le llama, ¿verdad? Hemos visto negocios entre el gobierno y empresas privadas donde se han perdido miles de millones de dólares, que de pronto no aparecen. Esto como parte de toda esa política de fortalecer un sistema orientado a incrementar las ganancias de las corporaciones nacionales y extranjeras. Eso representa el actual Partido de Arena. Entonces, para nosotros es muy claro el no. O sea, al Partido de Arena hay que decirle no, eso no se puede. Ahora bien, con el FMLN también hay problemas que no tienen clara cuál debe ser las condiciones a considerar en un plan de gobierno, condiciones ambientales me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el escenario que a mí me gustaría ver a partir del domingo 2 de febrero? A mí me gustaría que ganara la presidencia el partido de izquierda, ¿verdad? El profesor Salvador Sánchez Serén, que él fuera el próximo presidente. Eso sería el 2 de febrero. Pero yo creo que a partir del 1 de junio, que es cuando él tomaría posesión, habría que presionarlo, porque no se puede confiar en el FMLN, sino que hay que presionarlo para que haga las cosas en la forma que deben hacerse, sobre todo en situación ambiental.
Era la voz entonces de Ricardo Navarro, de Amigos de la Tierra, El Salvador, a las puertas entonces de estas elecciones. Antes de despedirnos de Centroamérica por este programa, decir que desde la radio, desde Radio Mundo Real, nos estamos sumando a la campaña por la liberación definitiva, Mauro, y la anulación de las causas contra los luchadores de Santa Cruz Varillas en Guatemala, difundiendo, como decíamos, la campaña de Amigos de la Tierra España y un conjunto de varias organizaciones de solidaridad y derechos humanos guatemaltecas. En nuestra portada incluso se puede ver un enlace con precisamente las informaciones, las acciones y los testimonios referidos a este caso, entonces, a un año y casi dos ya de los hechos en Santa Cruz Varillas que motivaron el estado de sitio y el apresamiento de los luchadores defensores de su territorio contra la empresa Hidro Santa Cruz, ¿verdad? Allí en la zona de Huehuetenango, Santa Cruz Varillas.
En ese enlace se puede encontrar toda la historia, ¿no? De así lo que es. Ha sido esta resistencia en Santa Cruz Varillas, que no termina en esta demanda de liberación definitiva de estos presos políticos, sino que también hay una amenaza constante a los luchadores sociales de la zona, ¿no? Hay apresamientos, amenazas, ¿no? Entonces hay un nivel de tensión bastante importante en esa zona.
Permanente, y hay también ese juego macabro, ¿no? De convocar audiencias judiciales, suspenderlas, la gente se tiene que trasladar horas, días, bueno, y por suerte la solidaridad internacional se ha dado también y la gente de Amigo de la Tierra desde España está activando, y Amigo de la Tierra Internacional en general, está activando entonces la solidaridad y el reclamo por la libertad completa y la anulación de las causas, ¿verdad? ¿Escuchamos algo de música?
Que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, se detiene en su volar.
¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos!
Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa y amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar.
¡Ana María! ¡Cantando con nosotros! ¡Guerrillera de la vida! ¡De la ternura guerrillera! ¡De la flor abierta! ¡De la barricada!
Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale salvadoreño.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Era Alí Primera desde Venezuela cantándole al Salvador con este sombrero azul.
Nos vamos a Europa. Bruselas fue epicentro la semana pasada de varias acciones que tienen que ver con las políticas de la Unión Europea. El lunes 20, la Vía Campesina Europa convocó una movilización frente a la sede del Consejo y Parlamento Europeos con la intención de sensibilizar a los legisladores sobre lo que parece no necesitar justificación: el reconocimiento del derecho de los campesinos y campesinas a intercambiar semillas.
Sí, estamos en un nivel donde hay que pedir justificación o autorización para cosas elementales y milenarias.
No, y muchas veces tenemos que festejar cosas muy básicas, ¿no?
Así es. Hemos llegado a eso, ¿sí? Así es. Bueno, entre los problemas destacados por la Vía Campesina Europa, justamente en esta actividad, en esta jornada, en esta acción, figuran la difusión de plantas y variedades patentadas, así como el riesgo de que se prohíban totalmente las semillas de granja o semillas criollas, ¿verdad?, caseras, lo que daría lugar a la contaminación de todas las semillas agrícolas y la privatización del control público del mercado.
Esto es graficado por el dirigente vasco Unai Aranguren como un nuevo ajuste de tuercas desde la autoridad europea en perjuicio del campesinado de ese continente, que además debe enfrentarse al dictado de normas de producción y comercialización inaccesibles para los pequeños productores e inviables para las semillas ecológicas.
Sí, aquí es, digamos, la capital financiera, le llamaría yo a esto. Pues justo estamos delante de unos edificios así muy grandes de cristal donde se toman las decisiones políticas y económicas sobre en Europa y en gran parte del mundo. Y aquí estamos enfrente, hemos montado un campamento con varias carpas, hay comida y estamos varias organizaciones porque se está debatiendo un texto sobre intentar privatizar más el tema de las semillas, las patentes aquí en Europa. Entonces aquí estábamos haciendo una pequeña concentración o una gran concentración y bueno, ahora mismo está lloviendo, pero estamos aguantando, estamos resistiendo acá. Sí, sobre todo el tema de las semillas, ¿no? Pero al final es un poco, ellos hablan de problemas técnicos, ¿no? Pero nosotros hablamos de que las semillas es un bien de la humanidad, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad y nosotros hablamos de bienes, cuando hablamos de semillas, de tierra y de agua. Ellos lo ven como recurso, un recurso a explotar, un recurso a comerciar, a negociar, un negocio, y nosotros en cambio lo vemos como un patrimonio de la humanidad y un derecho de los pueblos, ¿no? Es darle una vuelta de tuerca más un poco a la legislación, ¿no? La legislación lo que quiere es controlar al pequeño agricultor y sobre todo hacer un negocio con las semillas, ¿no? Al final hay unas multinacionales que están presionando mucho, que son las de siempre, Monsanto, Syngenta, que quieren expandir más su poder financiero y su poder económico en todo el campesinado y en todo el mundo, y lo que quieren es dar una vuelta de tuerca más y conseguir mediante leyes o decretos pues que los campesinos tengan más dificultades a la hora de poder, pues sobre todo, de recuperar, transformar y multiplicar sus semillas, ¿no?
Bien, y escuchábamos a Unai, que es un dirigente vasco, también campesino vasco, que también es nuevo integrante del CCI, Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina.
Y pocos días después de estas movilizaciones, 300 colectivos ambientalistas de toda Europa, entre ellos Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción de España, enviaron una carta abierta tanto a la Comisión como al Consejo y el Parlamento Europeos. En la misma alertan del error energético, climático y ambiental que supone el impulso a la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas en ese continente.
El miércoles 22 de enero, la Comisión Europea anunciaría un paquete de medidas para regular los combustibles no convencionales. Se esperaba una exigente directiva sobre fracking en consonancia con informes encargados por instituciones comunitarias. Pero, según estos colectivos, la presión de varios países ha rebajado las medidas hasta convertirlas en no vinculantes.
Las organizaciones señalan que existe un grupo de países, entre ellos Polonia y Ucrania, que han presionado a las autoridades europeas para rebajar las exigencias ambientales frente a esta tecnología. Y señalan que las comunidades ya se han visto afectadas por estos proyectos por la mera exploración, ¿verdad?, que implican la aplicación de dicha tecnología. Si tuviéramos acá al querido José Losegui, nos explicaría de qué se trata la tecnología de fractura hidráulica. Lo ha hecho varias veces, pero básicamente es inyectar agua a grandes presiones para hacer trasladar el gas, ¿verdad?
Mucha cantidad de agua, ¿no?
Mucha cantidad de agua a gran presión, y que ha generado situaciones muy complicadas, que ya incluso el cine, la ficción, ¿verdad? Lo recoge en varias películas, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que está pasando en Europa.
Un ejemplo de donde se están aplicando estas tecnologías de fractura hidráulica son la comunidad de Suraulow en Polonia, Balcombe y Barton Moss en Reino Unido, o Pungesti en Rumania, donde se han registrado movilizaciones y represiones policiales como respuesta. También en el País Vasco, cuando tuvimos la oportunidad de estar presentes allí en el seminario Agua y Energía y Alimentos No Son Mercancías, también hubo una exposición de organizaciones vascas que resisten a esta tecnología, porque digamos, la gobernación del País Vasco ha apostado mucho a influencia de Estados Unidos, quien es el país que más ha desarrollado esta tecnología y uno de los que genera el principal lobby para aplicarla. Uh-huh. Y también, ¿no?, tenían mucha información sobre los impactos, cuán gran negocio es para muy pocas personas, ¿no? Uh-huh. La cantidad de plata que se maneja y los pocos beneficios que traen en términos sociales y económicos.
Un poco detrás de eso también están las negociaciones por el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un poco esas cláusulas que se buscan reducir o lavar, ¿verdad?, o degradar un poco las exigencias ambientales.
Flexibilizar, claro.
Exacto, flexibilizar. Están detrás de la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Sobre un poco de esto, de esta resistencia, de estas movilizaciones en torno a estos temas, nos habla Samuel Martín Sosa, de Ecologistas en Acción. Escuchémoslo.
Bueno, desde las 300 organizaciones en toda Europa que hemos firmado esta carta y que hemos dirigido a las instituciones comunitarias, no solo al Parlamento Europeo, sino también a la Comisión Europea y a los distintos gobiernos de la Unión Europea, lo que pedimos es, o lo que denunciamos es que estaba teniendo lugar una auténtica embestida para facilitar el aterrizaje de esta actividad, de esta técnica agresiva en la Unión Europea, ¿no? La Comisión Europea hace poco más de un año detectó una serie de lagunas legislativas en su cuerpo normativo que venían a decir que el desarrollo de esta actividad ahora mismo no estaba amparado por un marco regulatorio adecuado que protegiera la salud de las personas y el medio ambiente, ¿no? En aras de esto, se esperaba que mañana anunciara una directiva con objetivos vinculantes, ¿no? Con salvaguardas que fueran de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión Europea pues ha cedido ante la presión de aquellos gobiernos europeos que están empeñados en darle alas a esta actividad, encabezados por el Reino Unido y seguidos por Polonia y Rumanía, y lo que va a anunciar mañana es un paquete simplemente de medidas de buenas prácticas, de orientativas, ¿no?, que no son obligatorias y que por tanto no tienen ninguna capacidad de hacer una regulación efectiva para minimizar los efectos del fracking, ¿no?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Entramos en nuestro tercer tema de este Mil Voces, que lleva por título La agroecología como propuesta política.
Una visión tradicional de la agroecología la sitúa como un conjunto de buenas prácticas agrícolas para producir alimentos con menor cantidad de insumos externos, sin venenos o monocultivos. Todo eso es verdad, sin embargo, la agroecología se despliega como una fuerte propuesta política en la actualidad que incluye la distribución de medios de producción, la soberanía alimentaria, la construcción de otra economía postcapitalista y una fuerte mirada de género.
Un poco de allí se desprenden los ejes de la recientemente culminada primera escuela continental de formación política en agroecología del MAELA, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, que, como decíamos al comienzo del programa, gentilmente nos convidó y formamos parte de esa escuela interesante, con, bueno, 18 compañeras, 7 varones, de un total de 26 organizaciones provenientes de 12 países latinoamericanos.
De las múltiples experiencias confluyentes en esta escuela, ofrecemos en nuestro programa de hoy la de María Belma, colombiana del departamento de Caldas y guardiana de semillas, como anunciábamos en el principio del programa.
Interesante la historia de María Belma, ¿verdad? Desde un recuerdo indígena del departamento de Caldas, en pleno eje cafetero, que justamente nos contaba cómo el monocultivo de café, el café de exportación, ¿verdad?, hizo a los campesinos y campesinas indígenas ingresar en el monocultivo, anular toda la diversidad de cultivos que tenían, los árboles frutales, las hierbas medicinales, todo eso podía ser comprado, digamos, a través de la venta del café. Era el discurso, ¿verdad?, de la Revolución Verde. Y bueno, cuando quisieron acordar, había una gran dependencia de insumos externos y había una dependencia sobre todo del precio internacional del café, que a los integrantes de esta red, luego lo que se transformó en una red de guardianes y guardianas de semillas, los motivó entonces a crear, a rebelarse, lo que incluso los hizo declararse en desobediencia civil. Algunas de las ordenanzas recientes del Estado colombiano respecto a la legalidad o no, digamos, de las semillas campesinas. La famosa ordenanza 9.70 de Colombia, que aquellos que quieran saber algo más lo pueden buscar dentro de la propia página de Radio Mundo Real, 9.70, que es un documental que publicamos sobre el comienzo de este año, un documental de una periodista, documentalista colombiana justamente. Pero bueno, ¿te parece si escuchamos algo de lo que nos decía María Belma?
Hubo un desequilibrio completo, se acabó el suelo, porque estos cultivos había que hacerlos pues de manera tecnificada, con químicos. Pues allá no se hace nada mecánico porque las zonas son de ladera, pero sí se implementaba que el cultivo fuera un monocultivo, que fuera libre exposición. Entonces hubo que acabar todos los árboles que habían, hubo que tumbarlos para sembrar café. Y claro, eso generó un desequilibrio ambiental grandísimo, y sobre todo de nuestra cultura. O sea, nuestros pequeños productores perdieron el sentido de la agricultura, que era de soberanía alimentaria, que era de, pues, que era para alimentarse ellos y para alimentar pues otras comunidades, y eso se perdió casi completamente. Entonces estamos nuevamente retomando otra vez, como volver a empezar.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Vamos a comentar un par de noticias que tienen vinculación con el tema agroecología. La primera, un poco...
Buenas noticias.
La primera de ellas viene de muy cerca de acá, ¿no? De nuestro hermano país brasileño, de Río Grande del Sur, porque el gobernador Tarso Genro sancionó este jueves 30, ayer, en el Palacio Piratini, el proyecto de ley 213-2012, que instituye la política estadual se refiere al estado de Río Grande del Sur, de agroecología y producción orgánica en Río Grande del Sur. Entre las iniciativas previstas por esta nueva ley están acciones de incentivo y apoyo a sistemas agroecológicos y orgánicos de producción, hasta campañas de concientización y acciones educativas junto a las comunidades.
Interesante entonces este avance del gobierno estatal de Río Grande del Sur, ¿verdad?
Del PT, ¿no?
Del PT, así es. También acá en nuestro país tuvimos algunas buenas noticias para compartir, Mauro.
Arrancando el año fue esto: se aprobó el etiquetado de transgénicos en alimentos en la capital uruguaya, Montevideo. El objetivo final es prohibirlos. También. El texto aprobado, que se incluye dentro de las normativas bromatológicas que rigen en Montevideo, ciudad donde se concentra más del 50% de la población uruguaya, indica que los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredientes provenientes de estos, que superen el 1% del total de componentes, deberán ser etiquetados especialmente. Y no incluye a los alimentos no empaquetados que se comercializan en restaurantes ni se aplica a levaduras u otras enzimas que puedan haber sido genéticamente modificadas. Supongo que es porque es bastante complejo el proceso, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero es una iniciativa que incluso, por supuesto que había, ¿no?, tratativas durante el año pasado, pero un poco de sorpresa también cae esta decisión.
Sí, bastante de sorpresa. En eso trabajaron varias organizaciones que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con el ambientalismo, con la nutrición,
con la alimentación sana,
con la Universidad de la República. Y un poco el detonante de esta campaña hacia el etiquetado, que, como decíamos, digamos, es un paso. Desde varias organizaciones fue considerado como un logro, pero un primer paso hacia la prohibición, ¿verdad?, de los transgénicos. El detonante, decía, fue hace algunos años, cuando se supo que toda la harina de maíz para el consumo humano tenía trazas de transgénico, ¿verdad?, que había habido algún cruzamiento, o directamente que era maíz transgénico molido, ¿verdad?, en las 15, 20 formas comerciales de esta harina de maíz, que se comercializa cocida, o se consume, mejor dicho, cocida en
popularmente
el
la polenta.
Ah, exactamente. Bueno, todas ellas contenían transgénicos y la gente lo estaba consumiendo, todos nosotros, y bueno, sin saberlo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera fue un avance interesante este etiquetado.
Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Atahualpa Yupanqui, y haciendo algunas preguntitas sobre Dios. Hoy cumpliría 106 años este impresionante exponente del canto folclórico, del canto popular, recopilador de canciones populares anónimas, argentino, vivió durante bastante tiempo también en Francia, y bueno, sin lugar a duda, Atahualpa Yupanqui, uno de los de las principales guitarras y voces y letras, ¿verdad?, de lo que es el sur de América.
Un baluarte de la música popular del sur, ¿no? Hoy temprano saludamos a las compañeras de la radio comunitaria de Conamuri, y ahora también queremos saludar en este primer programa nuestro del año a los compañeros de Radio Temblor de Panamá, quienes transmiten también nuestro programa en vivo a través de su emisora, y por supuesto que también el saludo se extiende a todos sus oyentes. Un saludo fraterno a los compañeros panameños.
Rumo ao 6º Congresso Nacional do MST,
de 10 a 14 de fevereiro em Brasília.
Lutar, construir reforma agrária popular.
Rumo ao 6º Congresso Nacional do MST,
de 10 a 14 de fevereiro em Brasília.
Achar novamente é preciso.
Bueno, Radio en Movimiento anunciando lo que va a ser próximamente el 6º Congreso del MST. El 6º Congreso que, como decíamos, será en la capital del país norteño, Brasilia, del 10 al 14 de febrero.
Sí, se prevé la asistencia de 13.000 delegados y delegadas de todo el país, Mauro.
Un congresito, ¿no?
Sí, un congresito más los convidados internacionales. Decir que Brasil vive un 2014 sumamente complejo al hospedar la Copa del Mundo de FIFA, ¿verdad? Con todo lo que eso implica y una serie de movilizaciones y una serie de campañas justamente reclamando los efectos de esta Copa. En Brasil, ahí está muy comprometido nuestro compañero amigo de la tierra Brasil, y además tener marcadas elecciones presidenciales y parlamentarias también en el mes de octubre, ¿no? Entonces esto da una trascendencia fundamental al 6º Congreso del MST.
La preparación de este congreso lleva más de 2 años con discusiones y asambleas en todo el país y los núcleos de base del movimiento. La consigna de mismo es por reforma agraria popular. Hay que decir que en una entrevista que vamos a compartir acá, una de las ideas que expresaba, de lo que contaba Alejandro Concesón, que es de la Coordinación Nacional del MST, es que este congreso viene a ser de alguna manera el punto final, ¿no?, de todo este proceso de 2 años de trabajo.
Dos años.
¿No? Es como la celebración de un proceso de discusión sesudo, ¿no?, bien intenso en todo Brasil.
Para enmarcar un poquito este congreso, hace algunas semanas el periódico Terra del MST decía en un editorial que presentaba y anunciaba el congreso que el agronegocio no solo ha avanzado sobre las tierras productivas e improductivas, destruyendo el medio ambiente, produciendo para la exportación, también ha ganado el apoyo de gobiernos en toda la estructura del Estado para viabilizar su proyecto. Hay una impronta de crítica severa a los dos gobiernos, a los tres ya gobiernos del Partido de los Trabajadores, y la definición de estos gobiernos del PT como los peores en materia de reforma agraria en el Brasil, ¿verdad?
Sí, justamente Alejandro Conceição, que fue entrevistado por nuestro querido compañero José Losegui, explicó que el gobierno nacional de la presidenta Dilma Rousseff, que va a ser la candidata del PT en octubre,
sin duda,
ha sido el peor para la reforma agraria desde la salida de la dictadura que azotó el país de 1964 a 85. Pero hay una aclaración interesante también que hace Alejandre. No es que los gobiernos del Partido de los Trabajadores, ¿no? Los primeros gobiernos de Lula y ahora el de Rousseff, no es que hayan tenido, no hayan tenido un compromiso, quiero decir, con los sin tierras, sino que ellos entienden que la correlación de fuerzas a la interna del gobierno es lo que hace imposible que se concretice la reforma agraria, ¿no?
Entonces, claro, de alguna manera, no, nunca llegó solo, ¿no? Necesitó de alianzas. Y esas alianzas están complicando también la ejecución de ese proyecto de reforma agraria.
Así es. Escuchamos un poco entonces de Alejandre, que habló en un perfecto portuñol con José Losegui. Así que escuchamos un tramo de la entrevista.
Sí, como no, sí falta poquito, pero es un trabajo que estamos llevando hace como 2 años, preparando nuestro Congreso Nacional, discutiendo principalmente con toda la base del MST, los asentamientos, los acampamientos, con los sin tierrinha, con los sectores de salud, sectores de producción del MST, o sea, con todo nuestro movimiento discutiendo la preparación de nuestro Congreso, que hace 2 años que estamos preparando. Ahorita de 10 a 14 haremos la gran celebración de la lucha de 2 años de preparación de nuestro Congreso, donde nosotros vamos a discutir la línea política general de nuestro Congreso. Entonces, para que usted sepa la política en general que vamos a discutir en nuestro Congreso, el trabajo que estamos discutiendo y que vamos a llevar para el Congreso y para la sociedad brasileña como un todo, es primero, nosotros entendemos la lucha contra los agronegocios, una línea política fundamental para los campesinos de Brasil y del mundo. El agronegocio es perverso en toda la parte del mundo. Entonces, una de las líneas políticas generales de nuestro Congreso es la lucha contra el agronegocio. La segunda es la crítica que tenemos que hacerla al Estado burgués. Por ejemplo, en Brasil hay una perversa, digamos así, del Estado brasileño, que están todo el tiempo tentando a los movimientos sociales a través del poder judiciario y a través también del poder del parlamento. Mientras que el Ejecutivo también no se hace la criminalización, pero tampoco avanza la reforma agraria con nosotros.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Y habrá mucho más información y cobertura sobre lo que será este 6º Congreso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Radio Mundo Real va a estar haciendo una cobertura. Esperemos que desde el lugar de los hechos, desde Brasilia. De lo contrario, también lo vamos a estar haciendo a través de estos Mil Voces y la producción informativa. Sabemos que hay un gran colectivo de comunicadores y comunicadoras del propio MST queriendo sacar para afuera todo lo que así se discuta en estos 4 o 5 días de Congreso, ahora dentro de algunos días nada más en Brasilia. Pero como adelanto, valió entonces la palabra de Alexander Conceição.
Sí, una cosa que no mencionamos también es que el MST este año ya está cumpliendo 30 años, 30 años, ¿no? Este 6º Congreso se da en el marco de 3 décadas de lucha intensa, ¿no? De un referente de la lucha campesina y popular en América Latina. 30 años, así que también ya adelantando también nuestro saludo y felicitaciones por los 30 años que van a cumplir el MST este año. Y nos vamos despidiendo, Nacho.
Así es, Maurín. La semana próxima nos reencontramos. Esperemos ya con equipo completo.
Con un equipo más completo. Un saludo entonces a todos y todas y hasta la próxima.